Bueno, vamos a continuar con esta segunda parte del acto y vamos a celebrar una mesa redonda en la que modera Ana Cerrada Escurín, directora del área de Relaciones Laborales de Radio Televisión Española. Bienvenida, gracias. Y participan Rafael Sánchez Aristi, catedrático de Derecho Civil en la Universidad Rey Juan Carlos, Carmen Pastor Delgado, experta en Derecho Digital e Intangibles de Uría y Menéndez, Julián López Ricard, profesor titular de Derecho Civil en la Universidad de Alicante, y Carlos Vendrell, profesor asociado de Derecho Civil en la Universidad Autónoma de Madrid. La radio como titular de derechos, cuando queráis.
Hola, buenos días a todas y a todos. ¿Estamos? ¿No se nos oye bien?
A ver, ¿ahora bien? Sí, perfecto.
Tú eres de la tele.
Ah, bueno, pero esto es la radio, ¿no? Bueno, es broma todo. Yo es que tengo una voz alta, aunque la tengo un poquito regulinchi, y creo que todo el mundo me escucha. Mis hijos me dicen que baje un poquito. Bueno, estamos encantados de estar en esta mesa con vosotros. Vamos a intentar hacerlo un poco ameno, porque es un poquito densa la materia de los derechos de propiedad intelectual que nos toca aquí, pero es que contamos con unos especialistas de primer nivel que ya nos ha identificado muy bien Cristina. Entonces, como tenemos poco tiempo y queremos contaros muchas cosas sencillitas para que se pueda entender un poquito de qué va esto, pues vamos a empezar preguntando aquí a mi compañero de mesa. Cuéntanos, en los programas de radio y contenidos en general de la radio, ¿vale?, ¿qué naturaleza tienen y cómo protegerlos, ¿no? ¿Qué, esta herramienta del derecho de propiedad intelectual, a ver, ¿cómo es?
No me imaginaba yo que íbamos a... Está bien, muy bien, te agradezco el pie. Bueno, muchas gracias lo primero y gracias por la invitación a los organizadores, a la Asociación Española de Difusión Comercial y bueno, encantado de compartir esta mesa y con estos compañeros. Encantado de contestar a Ana. Yo pensaba abordar esta cuestión desde un punto de vista que no agota todas las posibilidades y vamos a intentar efectivamente que sea lo más ameno posible. Pero también los compañeros van a hablar de la radio como titular de derechos, quizás de los derechos que más evidentemente le vienen uno a la cabeza cuando habla de las entidades de radiodifusión, que son los derechos específicos que tienen los organismos de radio y televisión por emitir, ¿no?, las señales sobre la señal. Pero es cierto también que, como se dice aquí, es el lema de la jornada, la radio es una industria creativa y hay unos contenidos, un subyacente, más allá de la emisión en sí, que merece, lógicamente, la protección por la inversión empresarial que supone llevar a cabo ese negocio. Hay unos contenidos y la radio también es generadora de estos contenidos. Y esto quizás es algo que se olvida más, ¿no? Es cierto que, y es una cosa que creo que los que nos dedicamos a estudiar la propiedad intelectual deberíamos asumirlo como responsabilidad en parte nuestra también. Quizás la radio es una de las olvidadas en la legislación de propiedad intelectual. Aparece poco y lo poco que aparece quizás no es muy pertinente como está regulado. Y yo diría que una de las ideas que me gustaría que salieran de la jornada de hoy es que quizás hay que prestarle más atención a la radio desde el punto de vista de la propia ley de propiedad intelectual, ¿no? Y ya digo que ahí hay un mea culpa colectivo porque quizás deberíamos habernos dedicado más a estudiar este sector, el legislador debería haber puesto más el foco en este sector, ¿no? Es un medio peculiar en el sentido de que los objetos creativos que están subyacentes en la radio son objetos, evidentemente, que se ponen en forma oral, que se realizan en vivo sobre la base de unos preparativos, de unos guiones, de unos trabajos, digamos, de unas obras literarias que están ahí en la base de lo que después los intervinientes en el medio van a ejecutar y a proyectar o a recitar. Con un alto nivel de improvisación también, porque la radio tiene unos profesionales que son capaces de, digamos, trasladar ese mensaje en vivo y no hacer una simple ejecución o interpretación como la que puede hacer un actor teatral, etcétera, que tiene un guión, está perfectamente guionizado. Por tanto, es un medio complejo, distinto, que quizás eso es lo que genera un cierto despiste y también que se nutre, como no, de algunos elementos previos, sobre todo según la modalidad de radio que hablemos. Este es un fenómeno amplísimo y es imposible captar a la vez todo lo que la radio trae, pero en algunos sectores evidentemente se trabaja con materiales preexistentes, con música sobre todo preexistente, la radio eminentemente musical. Es verdad que la música que se oye en la radio no está creada para la ocasión, salvo que hay sintonías y algunos elementos musicales característicos de programas, pero en la radio musical, pues digamos, no hay una banda sonora específicamente hecha para esa radio, sino que es música persistente. Pero eso no debe hacernos olvidar que los demás contenidos que circulan alrededor de las emisiones son creaciones, son obras, pueden ser obviamente obras protegibles, que pueden tener las mismas dificultades que tendría cualquier otra obra. Evidentemente que hay muchos contenidos informativos en la radio, hay mucha presencia de hechos y de noticias. Sabemos que la propiedad intelectual no protege los hechos como tales, protege la forma de contarlos, la forma de expresarlos. Y bueno, claro, hay programas informativos que también en otros medios podrían tener ese hándicap. Pero quitado ese tema, que es un tema general, obviamente yo creo que estamos hablando de creaciones y de productos, digamos, que tienen esa carga creativa. Una cuestión diferente es, más allá del estudio del objeto, es a quién debemos atribuir o a quién pertenecen esos contenidos, esas obras, ¿no? Las obras radiofónicas, podemos decir, los programas, los elementos de los programas. Y ahí la verdad es que también hay peculiaridades, porque es un medio caracterizado, yo creo, por una permanencia de los profesionales, una vinculación estable con el organizador, con el editor, con el productor. Y es un ámbito en el que además interviene también mucho personal externo que colabora, que presta intervenciones, que participa, por ejemplo, en entrevistas, en tertulias. Digamos que se nutre de elementos muy complejos. Yo le encuentro un gran parecido a lo que ocurre con las publicaciones de prensa, ¿no? Que también se nutren de muchas colaboraciones, colaboradores fijos. Es verdad que las publicaciones de prensa tienen un ingrediente especialmente informativo. La radio es informativa, pero también es entretenimiento, es más compleja. Bueno, pero yo creo que tenemos que acostumbrarnos a ver, desde el punto de vista de la titularidad de los derechos, a la radio como un gran editor. Las empresas de radio son grandes editores que coordinan todos los trabajos alrededor de los programas, que toman la iniciativa, lógicamente, que financian y que, por tanto, deben recabar, pues como recaba el editor de un periódico de prensa, los derechos, ¿no? Esto es lo que llamamos a nivel de derecho de autor. Has visto que te iba a meter alguna píldora profunda de cosas de legislativas. Una obra colectiva, ¿no? Una obra colectiva es una obra en la que participan muchos contribuyentes, pero en la que al final del día los derechos se van a parar al editor, al que toma la iniciativa, al que lleva las riendas de todas esas aportaciones o contribuciones, ¿no? Y sabemos que puede haber una relación de tipo laboral o no, puede ser una relación de servicios, eso no importa para considerar esto una obra colectiva. Que no quiere decir que se diluya la autoría en último extremo, efectivamente, de quien aporta. Decía Carlos Núñez esta mañana que las empresas no anonimizan y que el hecho de que se aglutine todo eso dentro de una obra general y colectiva no quiere decir que no tenga nombres y apellidos las personas que generan los contenidos y se sabe. O sea, la obra colectiva no diluye la autoría de las contribuciones, pero sí que atribuye los derechos y los consigue, digamos, aglutinar y fusionar en la cabeza del editor, del que divulga bajo su nombre. Yo creo que en esto hay unas diferencias con otros sectores. Y decía que la radio es seguramente un sector bastante olvidado, porque cuando uno echa un vistazo a la ley de propiedad intelectual, la obra radiofónica aparece solo mencionada en un pequeño articulito, el artículo 94, como una cosa casi exótica, para decir que podría aplicársele en lo pertinente el régimen de las obras audiovisuales, ¿vale? Qué lástima, ¿no? El propio legislador yo creo que es consciente de que no es una buena asimilación. Yo creo que cuando se hizo la ley no hubo mucho tiempo, la radio no... Alguien se ocurrió a última hora decir, oye, la obra radiofónica, ¿cómo la ponemos? Bueno, pues di que más o menos como la obra audiovisual, si acaso, ¿no? Venga, pues un artículo. Bueno, yo creo que esto no funciona, yo no veo esa similitud, creo que es impertinente en general considerar que la obra radiofónica es como una obra, la obra audiovisual se monta para proyectos concretos, con personas y con creadores que entre sí no tienen un vínculo ni lo van a tener con la empresa productora quizás nunca más. La radio es un producto permanente que sale cada día, son programas recurrentes, hay una estabilidad, es una obra, digamos, el resultado es corporativo, es una obra donde sí que está el respaldo de la empresa permanentemente, no son proyectos audiovisuales, digamos, separados, ¿no? Yo creo que el modelo es bastante distinto y probablemente estaría bien dar una vuelta a la consideración de la obra radiofónica. Yo aquí invito a la Asociación de Radio Comercial, a las instancias públicas, a que abran un cierto debate, porque creo que merece la pena, nosotros encantados de colaborar, en pensar un posible borrador de cómo insertaríamos de verdad la obra radiofónica en la ley de propiedad intelectual, quizás utilizando ese hueco del artículo 94, ya que está ahí vacante, son dos líneas, le damos tamaño, le ponemos apartados, hacemos unos cuantos cambios, no es muy difícil. O sea que ya, si sale de esta jornada un compromiso para que el legislador en la ley de propiedad intelectual se ocupe y le destine a la obra radiofónica, a los programas de radio, el estatus que merecen, pues ya habríamos conseguido mucho. Pues está Iván, ¿no? Está Iván por aquí, así que
pues
fenomenal. Bueno, y Lara, por supuesto, es que yo la estoy mirando claramente a ella, ya sabe que me estoy dirigiendo a ella, o sea que ninguna duda. En la OMPI también, si pueden hacer algo por eso,
también.
No solamente Derechos Conexos vive la radio. Bueno, y una segunda cosa, no me has preguntado por ella, pero yo, como ves, también tengo rollo.
No me ha dado tiempo.
Y si quieres preguntarme algo más, pero ya casi lo digo yo. No, es que aparte de la radio como titular de derechos, que era para decir básicamente esta opinión y luego los compañeros lo van a ampliar con otros enfoques, también iba a decir algo sobre la radio, porque claro, es un tipo de creador de contenidos que tampoco nos podemos engañar demasiado. También es un gran usuario de contenidos que no son suyos, sobre todo musicales, ¿no? Y música especialmente grabada, también en vivo, pero sobre todo grabada en fonogramas. Entonces, esa parte yo creo que no la podemos olvidar. Y hay una preocupación, sin duda, porque la radio es un medio que, como otros, ha migrado al entorno digital y, además, diría que ha migrado envidiablemente. Quizás es uno de los medios que mejor se está adaptando del mundo analógico al mundo digital. Pero, claro, ahí surgen, desde el punto de vista jurídico, algunas tensiones, porque, aunque parezca lo mismo, cuando se utiliza un contenido musical, por ejemplo, un fonograma, una música grabada en la radiodifusión convencional, la radio, la comunicación pública de toda la vida, que por ondas hercianas, pues se ponen en juego una serie de derechos. Pero cuando se utiliza ese mismo contenido en el ámbito de Internet, más interactivo, con un tipo de a través de aplicaciones o en una página web, pues el derecho que se pone en juego es otro. Esto es debido a que también la evolución de la legislación pues ha sido fragmentaria, se han ido parcheando cosas, se han ido evolucionando a ciertas categorías, ¿no? Es lógico. Y este derecho del mundo de Internet es un derecho que tiene dos características que no se aplican al derecho que hay en el mundo analógico, digamos, ¿no? Y es que es un derecho exclusivo, es el llamado derecho de puesta a disposición del público y que, por tanto, se gestiona de manera voluntaria, ¿no? Y por ejemplo, los productores de discos pues pueden decidir si autorizan o no ciertos usos digitales, mientras que en el ámbito de la radiodifusión convencional es todo mucho más racional, está mucho mejor organizado. Hace muchos años esos derechos se cobran a través de entidades de gestión, también algunas están presentes, de productores de discos y de artistas musicales. Y es un sistema muy engrasado, es decir, los usuarios como las radios pues ya desde hace tiempo están introducidos en esa dinámica y tienen mucha lógica simplificar la obtención, ¿no?, de las licencias, el pago de los derechos. Bueno, pues eso quizás, ¿no?, yo también diría que tiene sentido plantear si esta misma fórmula no sería extensible al uso en el ámbito interactivo, porque el hecho de que le llamemos de otra manera sea un derecho distinto no quiere decir que su gestión tuviera que ser diferente, sobre todo para usuarios como las radios, que llevan su misma programación, quizás con algunos contenidos complementarios, pero la llevan al entorno digital. Un usuario que es así, que tiene esa doble cara, nunca entiende demasiado bien por qué tiene que pagar por su emisión de radiodifusión lineal una cosa y conforme a unos canales, y sin embargo se puede encontrar con problemas para ciertos usos del ámbito digital. A él le encantaría poderlos liquidar también con las mismas entidades con las que ya liquida la radiodifusión de toda la vida, y estoy seguro que a esas entidades también les gustaría poder gestionar esto colectivamente. Pero ahí sí que nos encontramos con otros intereses, con los intereses, lógicamente, de las majors, que también tienen su punto de vista y que consideran que en el ámbito digital esto se debe gestionar caso a caso, digamos, con licencias directas. Cosa que, ya digo, puede tener sentido para un servicio de streaming musical estrictamente, donde tú vas accediendo a contenidos a la carta, pero quizás en un servicio de radiodifusión que se hace en Internet y que estás quizás percibiendo lo mismo que puedes percibir por una antena, pues choca un poco. Así que yo creo que otro segundo deber que nos tenemos que poner, Lara, y en los ámbitos internacionales también, Adriana, Michelle, es que estuvo muy bien que se reconociera el derecho de puesta a disposición del público, pero quizás hay que dar un paso y tiene que ser un derecho de gestión colectiva obligatoria para algunos colectivos. En España sabemos que se ha hecho para los artistas. Es un paso que dio el legislador español, que me parece razonable, una línea lógica, y que en otros países también luego se ha ido imitando. A nivel internacional y comunitario todavía este paso no está claro, ¿no? Yo entiendo que es difícil hacerlo para todos los titulares en juego. Para los artistas es más fácil, para los productores es más difícil. Pero el modelo está ahí, es el modelo de toda la vida, de la Convención de Roma y de las directivas 2006 y demás. Entonces yo creo que estaría bien. Y ya para terminar,
sí.
Termino. termino, pero ya que viene uno aquí, tiene que decir cosas. El precio. Ya sí que voy a bajar a lo más embarrado posible, ¿no? El precio por la puesta a disposición. Así como estoy diciendo que debería igualarse la forma de gestión, no creo que tenga que justificarse esa diferencia, creo que tampoco hay una justificación para que las modalidades que llamamos, ¿no?, que son reconducibles a la puesta a disposición de Internet, tengan que ser proporcionalmente más caras que las de toda la vida. O sea, yo no estoy seguro, pero esto sí que entiendo que es debatible y lo lanzo aquí, no estoy seguro de si cuando una radio, por ejemplo, pone un podcast o permite que se acceda interactivamente a un contenido, le está sacando un provecho mayor, por ejemplo, a la música, que cuando simplemente lo radiodifunde por ondas. La música que yo voy a percibir como destinatario final es la misma. Es verdad que tengo unas funcionalidades, que puedo parar, que puedo retroceder, que puedo ir al inicio, bien. Pero esas funcionalidades, ¿me las da el contenido o me las da la tecnología que ahora permite que hagamos estos accesos? Entonces, según como lo veamos, habría motivos para decir esto tiene que ser más caro porque usted le va a poder sacar más provecho a eso, usted va a poder cobrar, por ejemplo, un precio por acceso y tal. O hay motivos, pienso, para decir no, desde el punto de vista del contenido, por ejemplo, musical, la explotación no cambia. Lo que cambia es solamente la tecnología que ponemos a disposición de los destinatarios. Y ahora ya sí que he terminado.
Yo, después de todo lo que has contado...
Son tres cosas.
Me
he contado tres cosas. Pero bueno, es también para lanzar un poco el coloquio y que los demás opinen.
Ha estado muy bien, bueno, para mi gusto.
Gracias.
Espero que para todos. Así que, pero de verdad que me ha abierto ahí muchas dudas, ¿eh?, en algún tema que yo tenía.
Por supuesto,
ahí yo,
era el objetivo.
Bueno, muy bien. Bueno, pues Carmen, tú no vas a continuar aquí ilustrando e incidiendo todavía más en el mundo de la protección. Yo estoy muy empeñada en esto de la protección, ¿no?, de todos los contenidos y sobre todo de los nuevos formatos. ¿Qué nos cuentas tú de esto, Carmen?
Yo os quería hablar de la protección de los formatos radiofónicos. Pero antes solo quería decir que no sé si me la estoy jugando un poco porque estoy hablando de esto delante del profesor Sánchez Aristi, que es doctrina de referencia en el tema. O sea que si me equivoco, por favor, cúbreme o corrígeme disimuladamente. Yo creo que si una cosa ha quedado clara en esta jornada es el gran esfuerzo e inversión que hace la radio por crear contenidos originales y actuales y relevantes. Entonces, la pregunta es, bueno, pues, ¿cómo se protege, ¿no?, que ya lo hemos visto un poco, y realmente cuáles son los elementos que se protegen? Uno serían, pues, esos activos clásicos de los que ya ha hablado el profesor Sánchez Aristi, pero nos podríamos preguntar si también se protegen los proyectos, el planteamiento, más allá del contenido propio del programa, o las ideas. Y digo ideas sabiendo que es un poco la palabra maldita en el mundo de la propiedad intelectual, porque está este axioma que es correcto, de que las ideas no se protegen por la propiedad intelectual, lo que se protege es la plasmación de las ideas. Pero esta afirmación tiene matices como veremos ahora. Entonces, para responder a esta pregunta de si se pueden proteger los formatos radiofónicos, no podemos acudir directamente a la Ley de Propiedad Intelectual porque no hay una referencia expresa, pero sí es útil acudir a la jurisprudencia que tenemos muy relevante en relación con la protección de los formatos televisivos. Entonces, antes de simplemente decir algunas ideas que podemos encontrar en la jurisprudencia sobre el tema, voy a poner un ejemplo de un podcast para que sea más fácil seguir mi explicación, pero disclaimer de abogada, no me voy a pronunciar sobre si realmente ese podcast tendría un formato protegible o no, porque eso hay que analizarlo, merecería un análisis un poco más riguroso. No sé si conocéis, supongo que por lo menos parte de la audiencia sí, el podcast de La Ruina, que ahora está en Radio Televisión Española, es de dos cómicos que cuentan sus anécdotas un poco vergonzosas, sus pequeñas ruinas, e invitan en cada programa pues, a una persona famosa para que cuente también su pequeña ruina y luego hacen participar al público que van contando otras anécdotas que dan mucha vergüenza ajena. Y al final del programa pues se decide qué anécdota es más buena porque le produce al espectador mayor vergüenza ajena. Entonces, quedémonos con un poco esta idea para ir revisitándola un poco después con los elementos. Si miramos cómo define la jurisprudencia lo que es un formato, lo que dice es que son ese conjunto de elementos
técnicos e intelectuales destinados a realizar una programación que se va a emitir periódicamente, que tiene una estructura narrativa, unos personajes con unos roles definidos y unos elementos escénicos comunes. Entonces, esto es la definición de formato. ¿Esto se puede proteger? Pues bueno, se pueden proteger las ideas, hemos dicho que no, pero la jurisprudencia lo que sí que te dice es, oye, hay determinadas obras de propiedad intelectual en el que esta afirmación se tiene que matizar porque realmente sí que es relevante el contenido, como podría ser los formatos, los proyectos, los guiones. Esto no quiere decir que se pueda proteger una idea general, porque evidentemente no se puede no se podría proteger en el formato de la ruina la idea de dos cómicos hablando de sus desdichas y las desdichas de los demás, porque eso es lo que hacen básicamente los cómicos. Pero la clave es si la estructura y configuración de ese programa pues podría tener algún elemento innovador que pudiese protegerse, ¿no? Entonces, otras cosas que nos dice la jurisprudencia también, oye, hay ideas como pues poner a unos niños hablando de temas de actualidad, eso tampoco se puede proteger. O poner a un cantante profesional apadrinando a un cantante no profesional para ayudarle con su carrera, pues eso no se puede proteger. Pero si el programa tiene elementos singulares que van más allá de los patrones comunes que tiene un programa de género, ahí sí que se va a poder optar por la protección de propiedad intelectual. ¿Qué son los patrones comunes? Pues, por ejemplo, en un noticiario es evidente que la estructura del noticiario es común en general. Vamos a tener primero pues, unas noticias de portada, noticias nacionales, internacionales, la actualidad, los deportes, el tiempo. Ahí no hay ninguna configuración que per se merezca una protección, pero si combinas determinados elementos de la estructura, del orden de los bloques, de la secuenciación, el juego de personajes que da el programa. En esos casos, a lo mejor sí que estás aportando algo distinto que merece la pena proteger. Y esto sería pues el formato radiofónico.
Vale. A mí me ha quedado un poquito más claro, ¿eh? Y es muy complejo este tema. Para mi gusto es complejo, pero también en el mundo de la televisión, que siempre hay una discusión ahí entre qué programa es una obra y qué programa es una grabación, ¿no? Y entramos en el campo de los deportes y todo este tipo de cosas, que esto nos lleva siempre a mucha discusión. Bueno, muchas gracias, Carmen. Pero ahora tenemos otro tema también muy importante, porque estamos hablando todo el rato de protección y protegemos mucho aquí, y más que deberíamos de proteger, yo creo, ¿no? Como he dicho antes. Pero también podemos hablar de limitaciones, porque en el campo de la propiedad intelectual también se aplican limitaciones a los medios de radio, ¿no?
Sí, bueno, muchísimas gracias. Ana, bueno, gracias a la organización por invitarme a estar aquí hoy.
Bien, sí, como muy bien dices, hay límites que se aplican a los derechos exclusivos, esto lo sabemos todos, que están recogidos en la Ley de Propiedad Intelectual, pero yo creo que la pregunta tiene un poco de trampa porque, como se dijo al principio en la primera intervención de Carmen Páez, las radios juegan ese doble papel, por una parte son usuarios de contenidos protegidos y por otra parte son titulares de derechos. Entonces, cuando hablamos de los límites en relación con las emisoras de radio, las podemos ver desde este doble punto de vista, ¿no? Por un lado, como usuarios de contenidos protegidos, las radios, los medios de comunicación en general, pues se benefician de algunos límites que están específicamente pensados para ellos, ¿no? En este sentido, sabemos que nuestra Ley de Propiedad Intelectual sigue el modelo, digamos, continental, donde los límites están definidos por la ley, enumerados en una lista, digamos, cerrada, y esa lista, pues, define las características que debe tener ese límite, quiénes son los beneficiarios, cuáles son las condiciones de ese uso, etcétera. Pues bien, dentro de las limitaciones hay algunas que, como digo, parecen pensadas específicamente para los medios de comunicación. Excepciones, digamos, clásicas como la de los trabajos y artículos sobre temas de actualidad que pueden ser reproducidos y comunicados por otros medios de comunicación que se hacen eco de noticias publicadas por otros medios. Esta está recogida en la ley. Otro supuesto, por ejemplo, que también es muy frecuente en la práctica, es el similar al anterior, pero que no debemos confundir, es el de las obras que pueden ser vistas u oídas con ocasión de informaciones sobre temas de actualidad. Aquí no estamos haciéndonos eco de una noticia de otro medio, sino que al dar una noticia estamos reproduciendo, comunicando públicamente una obra de una manera accesoria, como si, por ejemplo, una televisión o una radio está ilustrando sobre un concierto o la inauguración de un museo y suena de fondo la música del concierto o se está viendo de fondo las imágenes de alguna de las obras que se están exponiendo en ese museo. Hay otras específicas, todavía más específicas, límites referidos a los medios de comunicación en el artículo 36 de la Ley de Propiedad Intelectual, que lo que tratan es de facilitar la actividad de los medios de comunicación cuando estos han adquirido el derecho de comunicación pública de ciertas obras, pero para realizar esa comunicación pública necesitan realizar actos, digamos, accesorios que podrían ser catalogados como un acto de reproducción o de comunicación independiente. Bueno, pues esto se permite que lo hagan sin considerarse, o sea, sin necesidad de contar con una nueva autorización. El ejemplo típico, uno de los supuestos que está contemplado, es el de las copias efímeras. Aunque nuestra ley no lo llama así, es así como lo llama el convenio de Berna, nuestra ley no utiliza esta terminología, pero también está contemplada como una excepción. Y luego también hay una referencia expresa en el tema de las excepciones que se dan en relación con las obras huérfanas. En el artículo 37 bis de la ley hay una referencia expresa a la posibilidad de que los organismos públicos de radiodifusión también puedan hacer valer esta excepción en relación con las obras huérfanas. Esto por referirme a esa primera faceta, ¿no? La radio o los medios de comunicación como usuarios de obras y prestaciones protegidas ajenas. Obras que pueden usar sin necesidad de contar con el consentimiento del titular de los derechos porque están amparados por una excepción. Pero hemos dicho que la radio, y es de lo que estamos hablando hoy aquí, la radio también es titular de derechos. Y como titular de derechos, pues también tiene, si me permiten la expresión, que sufrir ciertas excepciones o limitaciones. Es decir, que hay veces que los medios de comunicación tienen que soportar el uso, sin necesidad de autorizarlo, el uso de sus contenidos, de sus obras o de sus prestaciones protegidas. Y eso es lo que pasa también con los medios de comunicación y la radio. Y el primer ejemplo ya lo hemos visto. La excepción o el límite que se refiere a los trabajos y artículos sobre temas de actualidad tiene esa doble visión, porque esa doble vertiente, porque un medio de comunicación utiliza un artículo o un trabajo de actualidad que ha sido previamente publicado por otro. ¿Vale? Ahí podríamos poner otras excepciones, podríamos hablar del tradicional límite de las reseñas y revistas de prensa, que tiene la consideración de citas en la Ley de Propiedad Intelectual, que por lo tanto están permitidas sin necesidad de contar con la autorización de los titulares de derechos. Pero yo me voy a referir a un límite que parece que que ahora mismo puede parecer que tiene poca conexión con el tema de las radios y de los organismos de radiodifusión, pero que puede llegar a tener lo que es el límite de copia privada. El límite de copia privada es uno de los más polémicos que están reconocidos en nuestra ley. ¿Vale? Ha sido muy polémica su definición, su justificación y, sobre todo, la forma de determinación de la retribución o la remuneración compensatoria por la copia privada. ¿Vale? Este límite está contemplado en nuestra ley como un límite cualquiera. Una persona física puede realizar una copia privada siempre que no sea con un fin comercial y que haya tenido un acceso lícito a la obra. Este límite está también no solo contemplado en la ley, sino que viene de una directiva europea, que es una directiva de 2001, que establece que hay una serie de límites que son facultativos, que los Estados pueden recoger en su legislación interna, pero para la copia privada establece una condición y dice siempre que se reconozca una compensación equitativa al titular de los derechos. Pues bien, esa remuneración equitativa en nuestro derecho está regulada en el artículo 25 del texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual. Pero este artículo 25 restringe las categorías de obras que están sujetas a esta remuneración equitativa y las categorías de titulares de derechos que perciben esa retribución. En concreto, se limita a los autores, editores, productores y artistas, intérpretes o ejecutantes. Pues bien, esto podría ser contrario al derecho de la Unión Europea. O al menos así lo piensa el abogado general Anthony Collins en unas conclusiones, en un asunto que todavía no ha resuelto el Tribunal de Justicia. Las conclusiones del abogado general se conocieron en julio de este mismo año y es un asunto planteado por un tribunal alemán donde la legislación pues, es, podríamos decir, asimilable a la que hay en nuestro país. No es que no se mencionen, sino que expresamente la legislación alemana excluye a los organismos de radiodifusión de la remuneración compensatoria por copia privada. Y un tribunal alemán plantea al Tribunal de Justicia si esto no es acaso contrario al artículo 5 de la directiva que reconoce la obligatoriedad o que establece la obligatoriedad de reconocer esa remuneración o esa compensación equitativa por copia privada. Pues bien, el abogado general, yo no voy a entrar en los detalles si acaso lo podemos discutir después, pero desmonta todos los argumentos que había defendido fundamentalmente el gobierno alemán para sostener, digamos, la conformidad con el derecho de la Unión de la ley alemana, desmonta todos estos argumentos y dice que sería contrario al principio de igualdad y que todos los titulares de derechos mencionados en el artículo 2 de la directiva, todos los titulares del derecho de reproducción, entre los que se incluye a las entidades de radiodifusión sobre la fijación de sus emisiones, tienen ese derecho o tienen que ver reconocido ese derecho de justa remuneración por copia privada. Este asunto, y con esto termino, aunque lo podemos discutir, este asunto no se ha resuelto todavía, pero en el caso de que el Tribunal de Justicia acogiera las tesis del abogado general, pues obligaría no solo al legislador alemán, sino también al nuestro a adaptarse a esas exigencias del derecho de la Unión. Con lo cual, por esa vía, también estaríamos hablando de un derecho, en este caso, no un derecho exclusivo, pero sí un derecho de simple remuneración que habría que reconocer también a las entidades de radiodifusión.
Enorme, o sea, todo dicho de paso, o sea, dicho de paso. Muchísimas gracias, Julián. Bueno, y para terminar, que es un tema que no hemos tocado, como vais a ver enseguida, pero no por eso no lo vamos a contar aquí en esta mesa, vamos a hablar de la inteligencia artificial. A ver, no nos íbamos a librar, pero lo vamos a ver también desde un punto de vista de cómo incide o cómo debe de incidir en nuestra vigente ley de propiedad intelectual y en las leyes que se deban dictar a nivel europeo e internacional. Y para eso tenemos aquí a nuestro gran compañero Carles, que nos va a ilustrar. Adelante.
En efecto, yo sí voy a hablar de inteligencia artificial. Muchas gracias, Ana, y por supuesto muchas gracias a los organizadores del evento por la invitación a participar en esta interesante mesa. Toda invitación a participar en una mesa tiene una petición subyacente que es responder a una pregunta concreta, ¿no? Y yo la pregunta concreta que he entendido que es relevante en este acto es si partimos de esa premisa que yo creo que todos, y esta mañana ha quedado muy clara, que en España tenemos una industria potente en la creación de contenidos originales muy valiosos cultural y comercialmente, ¿cómo se traduce eso en el ámbito del derecho, en el plano del reconocimiento de derechos a aquellos que están detrás de la creación de esos contenidos, ¿no? Y evidentemente esto nos lleva a hablar de propiedad intelectual, que es lo que hemos hecho. Yo quiero también ampliar un poco más la mirada a otros derechos y quiero responder a esta pregunta en un ámbito en el que la revolución tecnológica y en particular la inteligencia artificial hace oportuna esta cuestión, ¿no? Cuando hablamos de inteligencia artificial trasladada al ámbito que estamos hablando, hay una clara inflación de la temática de inteligencia artificial, hay numerosas sesiones, publicaciones, pero creo que aquí es pertinente planteárselo como un aspecto de futuro. Y no es ciencia ficción, es una realidad. Veía que en algunas noticias se daba cuenta de una iniciativa de una empresa en Canadá, una compañía llamada Futuri, que ha lanzado lo que denominan la primera emisora de radio creada por inteligencia artificial, Radio GPT, en la que no solo se trataría de una máquina que pone música, sino también de radio hablada. Es decir, que habría una herramienta de inteligencia artificial que nos cuentan estas noticias sería capaz de, nos dicen, de imitar la voz de los locutores de radio, voces artificiales que estarían generadas por una máquina. No hay que ser tecnólogo para saber cómo se va a hacer esto. Si el sistema de inteligencia artificial funciona con herramientas de aprendizaje profundo, machine learning, deep learning, todos intuimos que esa máquina tendrá que ser entrenada alimentándose de programas de radio existentes. Disclaimer, como los que hacía Carmen, no tengo ningún interés comercial en estas iniciativas y si tuviese que poner dinero en esas iniciativas no pondría ni un euro, porque como usuario de la radio me genera bastante inquietud pensar que aquel que me cuenta las noticias no es un periodista, sino que es una máquina, ¿vale? Pero imaginemos cómo habría que hacer esto si se hiciera bien. Si la idea es crear un producto comercial valioso, pensemos en España, pues lo que se haría es meter en esa coctelera del aprendizaje automático ejemplos, programas de radio, pues de Ángels Barceló, de Carlos Alsina, de Carlos Herrera, de Íñigo Alfonso, para que la máquina aprenda a hablar como nuestros grandes locutores, que aprenda a usar esas pausas, que aprenda esas expresiones que conectan con el público y que saben contarnos la realidad también, ¿no? Y evidentemente esto plantea objeciones jurídicas o preguntas jurídicas relevantes, ¿no? Nos decía Iván García de Blanco que de las preocupaciones que hay en la regulación de inteligencia artificial es precisamente que esos sistemas expliquen los datos que usan, ¿no? Evidentemente aquí la pregunta es, ¿para hacer eso se necesita pedir autorización? ¿Hay que pedir autorización por alimentar a esas máquinas? Y aquí la cuestión se plantea primero en propiedad intelectual, pero luego también se plantea desde el derecho a la voz. En cuanto a propiedad intelectual, esta es una cuestión recurrente en el planteamiento de relaciones inteligencia artificial y derecho de autor o propiedad intelectual, ¿no? Hay dos premisas en este debate. Aviso que, como decíamos, aquí venimos a suscitar más dudas que a resolverlas, ¿no? Este no es un debate en resuelto porque las herramientas que tenemos para resolverlo pues todavía no son claras, ¿no? En el ámbito de propiedad intelectual, dos premisas. Es indiscutible que si esa máquina se alimenta de esos programas de radio, aquí se está produciendo una reproducción no autorizada de esos programas de radio y, por lo tanto, se están afectando los derechos de propiedad intelectual sobre esos contenidos, muy señaladamente del derecho conexo que tienen reconocidas las radios sobre las fijaciones. Al margen también de los otros derechos que explicaba bien Rafa de autor sobre esas creaciones. La otra cuestión y lo que hace la cuestión un poco más dudosa es, bueno, claro, si hay una apuesta por la inteligencia artificial y si realmente la humanidad, y perdonad la palabra, estamos convencidos de que esto es bueno y que esto tiene que mejorar nuestras vidas, que está por ver y hay objeciones y de ahí la importancia de la regulación de la inteligencia artificial, sería bueno pensar en límites que pudieran permitir o flexibilizar algunos de estos usos, ¿no? Es aquí donde las dudas son más relevantes, ¿no? En la existencia o no de esos límites, su justificación en términos de política legislativa y también lo que tenemos actualmente en nuestro derecho. Como decía Julián, el sistema de límites que tenemos en España y en Europa es un sistema aparentemente rígido, de lista cerrada, que más que esa sea la característica más, creo, más relevante en términos prácticos, es que es un sistema de límites incierto, es decir, que te aboca a muchas dudas o zonas grises donde no está muy, muy claro. Es decir, es evidente que nosotros no tenemos, al menos a nivel legislativo, un fair use o límite de uso leal como puedan tener en ordenamientos como Estados Unidos, ¿no? Aunque podría ser que vía jurisprudencial lo llegáramos a tener o directamente lo tengamos y no lo sepamos. Vale. Dentro de ese sistema de límites, ¿cuál es el límite que se suele reflexionar respecto a este problema de inteligencia artificial? Que no es un problema, digamos, no es ficción tampoco la conflictividad jurídica, ¿no? También salía en prensa una reclamación de los actores y actrices que leen audiolibros, en la misma situación que os contaba de la radio. Es decir, si una empresa quiere dejar de contratar actores y actrices y lo que está es alimentando máquinas para que imiten la voz de los actores y actrices que leen los libros también y que nos gusta los audiolibros interpretados por actores y actrices y no por una voz de una máquina, que por eso las máquinas están aprendiendo a hablar como los buenos actores y actrices y no como las máquinas, la reclamación que hacen esos actores es nos tendréis que pedir autorización, ¿no? En el ámbito europeo, en el ámbito español, el límite que suele plantearse aquí es el límite de la minería de textos y datos, ¿no? Ya sabéis, no necesita autorización la reproducción de obras y prestaciones con fines de minería de textos y datos. ¿Sería estos ejemplos un caso de minería de textos y datos? Probablemente no. Si estamos hablando de la inteligencia artificial generativa, no parece que sea por lo que está pensado el límite, que está pensado en el procesamiento de datos y no en esa estrategia que os decía de voy a poner la voz de este aquí para que me salga algo, ¿no? Además, este límite, como sabéis, permite a los titulares de derechos hacer una reserva y decir, de distintas formas, pero es decir, aviso a navegantes, estos contenidos no se pueden usar para máquinas de aprendizaje automático. Por lo tanto, es un límite que en principio no serviría para justificar unos usos como los que estamos hablando. Evidentemente, es un límite que solo se aplicaría a derechos de propiedad intelectual. Y aquí, como anticipaba, hay otro derecho. Y voy terminando, Ana. Otro derecho que no es de propiedad intelectual, que es el derecho a la voz, ¿no? El derecho a la voz es un derecho de la personalidad. Evidentemente, el derecho a la voz afectado originariamente es el derecho a la voz de los locutores y las locutoras. El derecho a la voz en derecho español es un derecho de la personalidad, que según la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo, de la Sala Primera del Tribunal Supremo, es una manifestación del derecho a la propia imagen, es decir, es una manifestación del derecho a la propia imagen que llega al nombre de la persona y a la voz de la persona. Es un derecho que tiene una doble vertiente, o incluso se puede hablar de dos tipos de derecho, el derecho de naturaleza personal y el derecho de naturaleza patrimonial. El derecho de naturaleza patrimonial es un derecho transmisible, es un derecho que puede cederse. Por lo tanto, en los casos en los que estamos hablando, mayoritariamente, ese derecho estará cedido al titular de los derechos sobre el programa de radio. No pasa algo muy distinto a lo que pasa cuando vemos un partido de fútbol, donde se ve la imagen de los futbolistas o las futbolistas. La participación en ese evento deportivo, la decisión del jugador o de la jugadora de participar en ese evento deportivo, significa su autorización para que su imagen sea reproducida en esa misma producción. Por lo tanto, hay una autorización y, por lo tanto, quien es titular de ese derecho a la voz como cesionario sería el programa de radio, del mismo modo que la imagen de el futbolista es titular de los cesionarios sobre los derechos audiovisuales. Y última idea, no solo hay derecho de propiedad intelectual, no solo hay ese derecho a la voz que puede transmitirse, también hay que pensar en aquello que no son derechos exclusivos, no todos son derechos de propiedad intelectual, no todos son derechos exclusivos. Si hay una inversión, como decíamos, y si hay unos objetos con valor comercial, también hay unos intereses comerciales que son protegidos por la ley de competencia desleal. Nuestra ley de competencia desleal complementa la legislación de propiedad intelectual, también la propiedad industrial, y por supuesto protege a las radios frente a actividades parasitarias que supone la apropiación no autorizada de los elementos característicos de sus iniciativas empresariales, es decir, de sus programas. Y eso también vale para el ámbito digital. Muchas gracias.
Bueno, vamos muy mal de tiempo. Nosotros acabamos, iba a otra mesa. Yo iba a hacer preguntas, pero no, creo que no me van a dejar. Pero me ponen así que no. Pero veo aquí un público joven. Si hay alguien que tiene un interés en preguntarle a alguien, a alguna ilustrísima de estas, por favor que levante la mano y adelante. Si no es así, bueno, estoy segura que estáis ahí reposando todo lo que habéis aprendido y para la próxima ocasión saldrán las preguntas. Daros las gracias a este público tan maravilloso, por supuesto a mis compañeros ponentes y hasta la próxima.